En COPE Más, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Volvemos un lunes más aquí en Excelencia Clásica, en la cadena COPE, donde, como siempre, analizaremos con buena música todos los conciertos de Excelencia que en los próximos días se van a organizar en los distintos auditorios. También enhorabuena a aquellos agraciados que pudieron asistir a la gala de ópera y zarzuela del pasado día viernes. Espero que hayan disfrutado. Y hoy, como siempre, también estén muy atentos a los teléfonos y a las líneas, porque seguiremos con preguntas concretas en relación al concierto que vamos a ofrecer este viernes, día 26 de enero, a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, con un repertorio clásico romántico, donde tendremos la obertura Coriolano de Beethoven y la gran misa en do menor de Wolfgang Amadeus Mozart, y en la segunda parte la famosísima sinfonía número 7 de Beethoven. De todo esto vamos a hablar hoy, así que bueno, estén muy atentos. Y como siempre, damos la bienvenida a Germán García. ¿Qué tal?
Muy bien, Javier, aquí estamos. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes en este lunes en el que vamos a hablar de una obra grandiosa. Vamos a hablar de una gran misa. De hecho, lleva ese adjetivo al inicio, la gran misa en do menor, la número 17 de todas las que compuso el músico salzburgués Wolfgang Amadeus Mozart, y que tiene de número de Kegel el 427, ese es el número de catálogo. Hay mucho que hablar de esta misa, Javier, y yo creo que hoy vamos a aprender todos, gracias a las preguntas que les vamos a lanzar relacionadas con esta obra impresionante que parece anunciar, Javier, el mismísimo Requiem que dejó inacabado Mozart. Y es que, curiosamente, esta gran misa en do menor también está inacabada, está incompleta.
Pues de todo ello vamos a hablar, así que, bueno, recuerden el nuevo número de teléfono que tenemos, el Germán, ¿cuál era?
Pues el 91-595-1232, ese teléfono que usábamos hace años. En la anterior etapa de Excelencia Clásica, y que ustedes conocerán y tienen que marcar en el momento en el que formulemos la primera pregunta.
91-595-1232, y si les parece bien, pues vamos. Pues vamos a empezar con la temática de este concierto.
Pues vamos a abrir boca con el Kyrie Eleison, el comienzo de esta gran misa. Vamos a ponernos en tono sacro, en tono religioso, ceremonial, para entrar en esta obra que se estrenó en 1783.
estamos escuchando este maravilloso pasaje, Kyrie, de la Gran Misa en Do Menor de Mozart, que vamos a poder escuchar en directo este viernes 26 de enero a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Una pieza que está escrita para coro, para orquesta y cuatro solistas, que son dos sopranos, soprano primera, soprano segunda, el tenor y el bajo.
Una obra que hace levitar. Estamos aquí flotando en el estudio, escuchando la voz de Kiri Tekanawa en esta versión dirigida por Sir Neville Mariner. Bueno, vamos a hacer la primera pregunta. Es casi un crimen, ¿no?, hablar por encima de esta música celestial, pero no nos queda más remedio en este programa. Vamos a preguntarles en primer lugar, para que puedan optar a una entrada doble para asistir a este fabuloso concierto el próximo día 26 de enero. ¿Para quién estaba a cargo Mozart cuando se liberó de su influencia para componer esta primera misa que él quiso componer porque quería? Tuvo que componer el resto de misas por encargo de un alto cargo eclesiástico de la Iglesia Católica en Salzburgo, su ciudad natal, y liberado de su yugo, pues ya él se pudo dedicar a componer libremente en Viena, en la capital austríaca. Y bueno, les vamos a preguntar el nombre de ese cargo eclesiástico que ha salido aquí en este programa muchas veces cuando hablábamos de esta época en concreto de Mozart, que además era un momento feliz, Javier, porque se había casado con la soprano Constance Weber, una unión a la que se había opuesto su padre, Leopold.
Pues ya abrimos las líneas telefónicas a partir de este momento. Les recordamos el número de teléfono 91-595-1232.
La misa en Do menor, la Kegel 427, protagonista de este programa de hoy lunes de Excelencia Clásica en Cadena COPE, con este Kyrie Eleison inicial que, bueno, ya nos pone en tono de esa solemnidad que va a caracterizar a esta obra, que anticipa en sus rasgos, en todo lo que hay ahí de contrapunto, de fuga, de clima espiritual, anticipa todo ello el Requiem en re menor, el Kegel 626, que dejó inacabado, igual que esta misa, el compositor de Salzburgo, Wolfgang Amadeus Mozart.
Y le recordamos, bueno, pues quién va a dirigir este concierto, maestro Kainan Jones, y los solistas son Ye Jun Lee, soprano 1, Letizia Vitelaru, la soprano número 2, Luis Gómez, el portugués tenor, y David Cervera, bajo. Bueno, Germán, pues creo que tenemos un oyente que quiere participar hoy, y bueno, Clementina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está?
¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias. Ustedes ya vio que estupendamente.
Bueno, con la música que hoy nos convoca, pues cómo no vamos a estar de maravilla, porque es que esta gran misa en Do menor de Mozart es una de las cumbres de la música, no solamente sacra, sino yo creo de la historia de la humanidad, ¿no? Junto con el Requiem de su propio autor. Bueno, Clementina, hemos hecho una pregunta porque estamos buscando el nombre de un cargo eclesiástico para el que trabajaba Mozart. Hasta el año anterior en el que estrenó, bueno, dos años antes de que estrenara esta obra, en 1783 se estrenó esta obra, y en 1781 Mozart se liberó de la influencia de este cargo, que además venía de la realeza. ¿Cómo se llamaba, Clementina?
Pues era el príncipe arzobispo de Salzburgo.
¿Y tienes por ahí su nombre?
Y pues, a ver, que es un nombre un poco raro. Hieraumus, sí. Conde de Colloredo.
El Conde de Colloredo, efectivamente. Y Hieraumus, príncipe arzobispo de Salzburgo, y Hieraumus, conde de Colloredo, efectivamente. Ese es el cargo que la verdad es que le hizo pasar unos momentos absolutamente odiosos a Mozart, porque sí, la verdad es que era bastante despótico este príncipe arzobispo.
Mal, sí.
Sí. Pero claro, hay que ver el lado bueno de las cosas, Clementina, Javier, porque si no hubiera sido por que Mozart estuviera a cargo trabajando para este príncipe arzobispo, pues no nos dejó el resto de misas, que son otra maravilla. Así que, bueno, misas y otras obras sacras.
Bueno, pues Clementina, enhorabuena. Ya tienes dos entradas para este concierto. El día 26, recuerda, Sala Sinfónica Auditorio Nacional a las 7:30 de la tarde. Y bueno, creo que ya lo sabes, pero nuestro técnico antes de colgarte dirá cómo recoger las entradas.
Muy bien.
Bueno, pues gracias por llamar y participar.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Clementina. Que disfrutes de este concierto. Bueno, la verdad es que el nombre de este señor, Javier, era más largo que un día sin pan, que se dice, ¿no? Uh-huh. Se llamaba... Este es el nombre completo, atentos. Hieraumus Josef Franz de Paula Graf Colloredo von Walsi und Melz. Ese era el nombre que tenía el individuo.
¿Y cómo le llamarían normalmente?
Le llamarían Colloredo.
Pues seguimos aquí en Excelencia Clásica escuchando esta gran misa en do menor de Mozart, que junto con la obertura Coriolano y la séptima sinfonía de Beethoven van a sonar este día 26, y seguimos con esta gran misa poco representada en nuestros auditorios.
Eso es, la verdad es que es una auténtica oportunidad. Participen en el programa de hoy, les animamos a hacerlo, porque no es muy habitual que el Auditorio Nacional, esta sala maravillosa sinfónica en Madrid, pues acoja la interpretación, la ejecución de esta gran misa en do menor. Es más habitual, obviamente, que se interprete la misa de la coronación, que es algo más popular, más digerible por la duración, porque es la mitad de la gran misa. Dura unos 25 minutos, la gran misa dura casi una hora. Y sobre todo el requiem de Mozart, uh-huh, se lleva siempre la palma. Si te parece, Javier, vamos a plantear ya la segunda pregunta, ya que nuestros oyentes yo creo que hoy van a estar bastante interesados en participar, uh-huh, que tiene que ver con el lugar del estreno.
Uh-huh. Bueno, pues ya saben, esta segunda pregunta tarde, ¿dónde se estrenó la gran misa en do menor de Mozart? Y nos pueden llamar al 91 5 95 12 32.
Y tras el Kyrie comienza el Gloria, y la primera frase en latín de la misa del ordinario es Gloria in excelsis Deo. Y estén muy atentos a esta página coral, exclusivamente coral, solo interviene el coro con la orquesta, porque hay una línea, hay un acorde que es muy parecido a otra obra anterior de un compositor barroco. Luego se lo diremos, pero ahora escuchen. Bueno, Javier, pues ¿qué sonaba por ahí que nos recordaba otra obra barroca?
Pues sí, nuestros oyentes han escuchado bien. Bueno, pues efectivamente es muy detectable una grandísima y famosísima obra de oratorio. De, bueno, pues también de uno de los principales compositores barrocos, ¿no? Como Händel.
Händel y su Mesías, el Mesías de Händel, con el famoso Aleluya, porque ese In Excelsis sonaba mucho al Aleluya, Aleluya. Y yo creo que ahí, intencionadamente, Mozart estaba dando un guiño total a su adorado Händel.
Pues efectivamente, pues seguimos aquí con la gran misa en do menor de Mozart en Excelentia Clásica, que vamos a representar este viernes 26 de enero en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, y tenemos un oyente que quiere participar. Muy buenas tardes, Milagros.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí escuchando a Mozart.
¿Qué tal, Milagros? No es la primera, no es la primera vez, digo, que nos llamas, ¿verdad?
No, llamé en noviembre o diciembre, creo.
Me suena tu voz,
Sí, bueno.
Bueno, vamos a ver, Milagros, estamos buscando
si
el lugar. El lugar en el que se estrenó esta obra, que curiosamente no fue en la Catedral de Salzburgo, donde debería estrenarse una obra con tanto ceremonial, con tanto, tanta pompa, tanta solemnidad. Pues no, no fue ahí, fue en otro lugar. Milagros, ¿tú sabes en qué lugar se estrenó?
Pues a ver, creo que es el monasterio benedictino de San Pedro.
Un monasterio muy singular, ¿verdad? Porque Mozart tenía buenas relaciones, ¿no?, con ese monasterio. Ya había roto, habíamos hablado antes del arzobispo Coloredo, ya había roto con la égida, ¿no?, que tenía Coloredo sobre, o la influencia que tenía Coloredo sobre su siervo, entre comillas, Mozart, y efectivamente necesitaba estrenarlo en un lugar fuera de la influencia de Coloredo, que era efectivamente el monasterio benedictino de San Pedro, y fue el 26 de octubre de 1783 en ese monasterio benedictino de Salzburgo, de la ciudad natal.
Además lo conozco, vamos, lo visité hace años cuando fui a Viena.
¡Qué envidia!
Vi también la casa natal de Mozart, que está, bueno, natal o que vivió allí, no sé si, creo recordar que sí.
Y bueno, ¿qué te pareció?
Bueno, bonito. A ver, lo que pude ver, que tampoco lo contemplé todo, pero vamos, sí me pareció muy bonito, como Salzburgo es una ciudad tan bonita también.
Sí, la verdad es que
todo acompaña.
Viena, Salzburgo.
Sí, efectivamente, sí.
Todo
sí.
Austria, pero claro, si vas a Austria y no pasas por Salzburgo, sí, pues parece que falta algo, ¿no?
Además, yo creo que es la ciudad más italiana, ¿no?, que de Centro Europa. A mí eso me pareció, por lo menos.
Sí, claro, sí.
Un par de días, nada más. Me pareció muy bonita, sí.
Esa influencia de Italia en Austria, sí, en Salzburgo. Bueno, pues felicidades, Milagros. Has ganado
pues
una entrada doble para asistir in situ al Auditorio Nacional a escuchar, a levitar, como yo decía antes, a flotar.
Sí, sí.
Porque la verdad es que esta obra, para mí es una de mis debilidades, junto con el Requiem, obviamente, pero
sí, el Requiem también es una maravilla.
Pero yo creo que esta obra, esta obra es menos conocida, y yo creo que también tiene justicia que se conozca entre el gran público. Y es curioso porque esta obra la utilizó luego Mozart en una cantata profana que recuperó toda la música, que se llamaba David Penitente, o sea, Davide Penitente, ¿no?, en italiano. Hablabas del italiano, pues luego todo el texto en latín que tiene esta misa lo adaptó al italiano para hacer una cantata profana sobre, bueno, profana no, una cantata sacra, ahí estoy yo equivocado, una cantata sacra sobre sobre David, el personaje de la Biblia.
Ah, pues muy bien. Bueno, esta no conozco, esta tal, ya indagaré.
Eso es.
Bueno, Milagros, pues enhorabuena de nuevo.
Muy bien, muchas gracias.
Aunque ya sabes cómo recoger las entradas, ahora nuestro técnico
me quedo ahora aquí.
Te lo recuerda.
Muy bien, gracias.
Vale, gracias.
Adiós.
Bueno, Javier, pues fíjate que tuvo que irse a un lugar en el que pues no había estrenado misas anteriormente Mozart, pero efectivamente no podía ser el lugar en el que estaba el todopoderoso arzobispo, príncipe arzobispo Coloredo, la iglesia de San Pedro, benedictina. El 26 de octubre de 1783, en esa iglesia de Salzburgo, se estrenó esta gran misa en do menor. Y Javier, hemos hablado de la dificultad que lo hablábamos fuera de micro, que entraña esta obra, sobre todo para las dos sopranos.
Efectivamente, unas agilidades y una tesitura pues increíbles que hay que dominar. Y bueno, la verdad es que las dos sopranos invitadas son, bueno, pues ya la conocen entre los que vienen asistiendo a nuestras óperas, como La Traviata del viernes pasado, Letizia Vitelaru. Y bueno, la verdad es que lo harán fantástico en esta gran misa. Recuerden, el viernes 26 de enero, 7:30. Y recuerden nuestros teléfonos, porque en nada vamos a formular la tercera pregunta de la tarde. Y el teléfono es el siguiente: 91-595-1232.
Eso lo vamos a poner muy fácil, Javier, porque estábamos hablando de ello hace tan solo unos minutos. Vamos a preguntarle al oyente que nos llame, a preguntarles en general a ustedes, ¿qué dos compositores son los que, en cierta medida, aletean o está la influencia preponderante, dominante, en esta gran misa en do menor? Uno de ellos ya ha salido aquí.
Uno ya lo conocen, el otro, pues casi, por igual o más famoso. Así que llámenos al 91-595-1232, de quién se inspira, ¿no?, esta gran misa de dos grandes compositores.
¿De qué
barrocos.
Compositores tiene influencia esta misa?
Así que, bueno, pues estamos esperando su llamada mientras seguimos escuchando la gran misa.
Y bueno, pues vamos con una página virtuosística, la primera de las dos intervenciones que están encomendadas a cada una de las dos sopranos, que se suelen alternar. Una canta el Laudamus Te, que es lo que vamos a escuchar a continuación ahora, que es una auténtica página operística. Ya lo verán ustedes, tiene una frescura, una melodía exultante, alegre. La verdad es que invita a bailar a veces. Y luego el Et Incarnatus Est, que está dentro del credo, que lo canta la otra soprano, ¿no? O sea, se suelen alternar las dos sopranos para cantar cada una de estas arias, porque son auténticas arias de ópera. Vamos con el Laudamus Te y volvemos a escuchar a la soprano neozelandesa Kiri Te Kanawa. Kiri Te Kanawa, hemos tenido un lapsus, es la gran mezzosoprano Anne-Sophie von Otter, que se alterna con Kiri Te Kanawa en esta grabación dirigida por Sir Neville Marriner. Aquí estamos escuchando el aria, la página Laudamus Te, que está dentro del Gloria, de la parte del Gloria de la misa. Y vamos a recordar la pregunta para que nos llamen y puedan ser los ganadores, el ganador, el oyente que nos llame, de otra entrada doble para asistir al Auditorio Nacional el día 26 de enero, viernes, para disfrutar de esta gran misa en do menor, de la séptima de Beethoven y de la obertura Coriolano, también de Beethoven.
Así es, Germán. Esta tercera pregunta de la tarde estamos buscando de qué compositores del barroco tiene influencia. Hay dos compositores del barroco que tiene influencia esta gran misa de Mozart y que se inspiró. Uno ya lo hemos dicho antes y otro, bueno, pues casi por lógica también lo pueden saber. Así que llámenos al 91 595 1232. ¿Qué dos grandes compositores tienen influencia en esta gran misa de Mozart?
Bien, pues escuchábamos este Laudamus Te, aria de soprano. Bueno, aquí lo está interpretando una mezzo, Anne-Sophie von Otter, pero la verdad es que las coloraturas, las agilidades le vienen muy bien a esta mezzo-soprano alemana. Y es un gusto escucharla en esta grabación con el coro y la orquesta de la Academy of St. Martin in the Fields, dirigidos por Sir Neville Mariner. A este tempo hay que dirigir esta música, porque es música fresca, alegre. Hay que alabar al Señor, laudamus te, te alabamos, te adoramos, y hay que hacerlo de esta manera. Y mientras tanto nos ha llamado un oyente para responder a la tercera pregunta del programa del día de hoy de Excelencia Clásica.
En efecto, Germán, muy buenas tardes, José Ángel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Pues bien, la verdad es que muy a gustito esta tarde escuchando esta música tan agradable.
Pues dinos, a ver qué dos compositores estamos buscando.
En los pues Juan Sebastián Bach y Jos Friedrich Händel.
Pues no hay más que añadir, efectivamente, José Ángel. Bueno, no sé si has escuchado antes, has llegado a tiempo para escuchar el Gloria in Excelsis Deo de esta misa.
No. No, porque me acabo de incorporar, acabo de subir al coche, voy escuchando de camino a casa y acabo de subirme al coche hace nada, 3 minutitos, 4 minutos, cuando habéis formulado la pregunta.
Vaya, qué pena, porque es que escuchábamos ese número que dura apenas 2 minutos y hay una parte en la que hay una cita casi expresa, ¿no?
Calcada
al Aleluya del Mesías de Händel. Uh-huh. Efectivamente, Händel es uno de esos músicos y obviamente por asociación Bach tenía que ser el otro, porque eran las dos grandes referencias de Mozart, efectivamente, que descubrió en unas reuniones del barón von Swieten, que era un gran amante del barroco, ¿no? En esta época, 1781-82, que es cuando compuso esta obra. Bueno, cuando empezó a componer esta obra, porque luego comentaremos que la composición de la gran misa en do menor es, podemos decir, escalonada, ¿no? Porque él componía una parte, lo dejaba sin terminar, volvía otra vez a otra parte y la dejaba ahí. De hecho, esta misa concluye en el Benedictus, no hay Agnus Dei, que es el final de toda misa, digamos, normal, del ordinario de la misa, ¿no? Pero no se sabe por qué la dejó inconclusa. Hay muchas hipótesis. Así que nos quedamos con esos dos nombres que nos ha dado José Ángel y le damos la enhorabuena porque va a asistir a gozar con esta obra.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias a ti por participar y recuerda la cita este viernes 26 de enero, 7:30, Sala Sinfónica Auditorio Nacional. Y aunque yo creo que ya lo sabes, pero ahora nuestro técnico te dirá cómo recoger las dos entradas.
Gracias.
Gracias a ti por llamar.
Hasta luego.
Bueno, pues hoy nuestros oyentes están muy interesados en esta obra, pese a no ser una obra, digamos, de repertorio, como es el Requiem.
Pero bueno, es Mozart y da igual.
Levanta pasiones.
Es bueno. Así que, bueno, pues seguimos en Excelencia Clásica esta tarde con este concierto, donde vamos a poder escuchar el viernes la obertura Coriolano de Beethoven, de Mozart, esta gran misa, y luego, para finalizar, la séptima sinfonía también de Beethoven.
Bueno, pues vamos con el Domine Deus, seguimos dentro del Gloria. Es un dúo de sopranos que también nos remite un poco al campo de la ópera italiana que cultivó Mozart. Ya sabemos, las bodas de Fígaro, Don Giovanni, Così fan tutte. Bueno, no había compuesto todavía estas obras, pero iba camino de hacerlo. Escuchamos Domine Deus y luego les tenemos que plantear a nuestros oyentes otra pregunta, Javier.
Bueno, pues vamos a pensar mientras.
Pues ahí teníamos una nueva parte de esta gran misa en do menor, el Domine Deus, ese dúo de sopranos que tiene una influencia operística tremenda. Y vamos a plantear, Javier, después de escuchar a Kirite Kanawa y a Anne-Sophie von Otter en esta grabación, vamos a plantear la cuarta pregunta de hoy, que, bueno, tiene que ver con qué parte no aparece por completo en la misa. Ya saben ustedes aparte, que una misa,
aparte de las partes tradicionales de la misa,
eso
hay
es.
Una que eliminó por completo Mozart, y es la que estamos buscando. Sabemos que tenemos Kyrie, tenemos Gloria, pero de todas las tradicionales, falta una en concreto, y eso es lo que le estamos preguntando. Y llámenos al 91 595 12 32.
Y lo hemos dicho, Javier, lo hemos dicho, si han estado atentos nuestros oyentes, hay una parte que él no incluyó, no sabemos por qué, la dejó inacabada y no se interpreta, claro. La misa termina en un punto y el final de esa misa no se interpreta porque no existe. De hecho, ha habido algunos musicólogos como H.C. Robbins Landon o el director de orquesta John Elliott Gardiner que han completado a su manera esta gran misa en do menor. Pero claro, en el siglo XX, cuando Franz Xaver Schuschmayer, que era el discípulo de Mozart, compuso el final del Requiem, pues lo hizo pues unos meses después al fallecimiento de su maestro, del propio Wolfgang Amadeus Mozart. Pero en este caso estamos hablando de reconstrucciones ya en el siglo XX, que siempre son muy discutibles, ¿no? Porque por eso de la distancia temporal, ¿no? Así que si saben la parte de la misa que no aparece por completo en esta gran misa en do menor de Mozart, llámenos al 91-595-1232 y ya está, solamente a ese teléfono. Porque cuando estábamos en la otra etapa decíamos dos, pero esta vez es uno. Repetimos.
91-595-1232. Estamos a pocos minutos de finalizar el programa, en concreto a 7 minutos. Así que llámenos porque posiblemente sea la última pregunta de la tarde para poder disfrutar de este concierto el viernes a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional.
Y ahora atentos, Javier, porque vamos a un momento de gran hondura en esta gran misa en do menor. Es el Qui tollis peccata mundi, que está dentro del Gloria también, y que está escrito a doble coro, a 8 voces, y el diseño del acompañamiento, la verdad es que es conmovedor. Escuchemos el Qui tollis de la gran misa en do menor.
Pues con esta solemnidad del Qui tollis seguimos escuchando la gran misa en do menor de Mozart que vamos a escuchar este 26 de enero en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Y bueno, pues esta parte cargada de dramatismo. Seguimos buscando pues la última pregunta de la tarde. ¿Qué parte de la misa tradicional no incluyó Mozart y por lo tanto la consideramos inacabada? Esa parte es la que estamos buscando y llámenos si quieren al 91 595 1232. Quedan escasamente 4 minutos para finalizar este programa.
Bueno, la verdad es que tengo el pelo de punta, el vello de punta con esta maravilla del Cuitolis, y mientras sonaba esta página escalofriante, nos llamaba un buen amigo. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, pues coméntanos.
Disfrutando de vuestra música.
De la gran misa de Mozart. Y pues dinos qué parte de la misa consideras que falta. En esta pieza.
Claro que sí, Ángel. Si es que Ángel lo sabe todo. Ángel lo sabe todo.
No, casi todo.
Ángel es un buen amigo. Es un buen amigo. Gracias por llamar, Ángel. La verdad es que ha sido un detallazo que llames. Y es un gusto escucharte y saludarte. Porque la verdad es que eres un melómano de los que... De los que quedan pocos, porque es que disfrutas con la música como nadie, ¿verdad que sí?
Así es.
Bueno, pues Ángel es digno merecedor de esta doble entrada que pues vamos a efectuar este concierto el día 26 de enero con la gran misa en do menor, la obertura Coriolano y la séptima sinfonía de Beethoven. Que lo disfrutes, Ángel.
Muchas gracias y felicidades por el programa.
Gracias a ti por llamar y participar, y nuestro técnico te dirá cómo recoger las entradas. Gracias.
Gracias, Ángel. Bueno, vamos a escuchar unos breves compases de la séptima sinfonía, porque la verdad es que el Allegretto, que es el segundo movimiento de los cuatro de que consta la séptima sinfonía, en la tonalidad de la menor, pues tiene algo muy parecido al carácter de este Cuitolis. Vamos a escuchar los primeros compases de este Allegretto.
Pues ya es cerca de un minuto para terminar el programa. Pues lástima, no podemos escuchar casi nada de esta séptima sinfonía. Así que bueno, pues todos aquellos que lo quieran disfrutar otra vez más en directo tienen la oportunidad este viernes 26 de enero en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, en Mozart y Beethoven. Pueden consultar, como siempre, toda nuestra programación, no solamente en Madrid, sino en el resto de las 20 ciudades donde estamos presentes, en nuestra web fundacionexcelentia.org.
Ya habrá tiempo, Javier, de hablar de esta sinfonía número 7 en la mayor. Este Allegretto está en la menor. Y nos despedimos con ese ostinato de una negra, dos corcheas y dos negras, que es lo que es el motor de este Allegretto. Que sean felices y hasta el próximo lunes. Disfruten los agraciados con este concierto.
Hasta la semana que viene.